Me he nombrado hoy un par de ayudantes esta mañana, porque como sabía también que me tocaba compartir la palabra y además por llevar el tiempo de adoración, quisiera que Virgilio, por un lado, leyéndome los versículos, y la hermana Victoria Rosado, que es mi ayudante oficial, también nos va a compartir el tema de la lección, pero va a ser en unos instantes, ¿verdad? Si tenéis la Biblia, preparadla en la primera epístola a los Tesalonicenses. Tenerla ahí abierta, vuestra Biblia, Biblia móvil o Biblia en papel. Pues vamos juntos a compartir esta enseñanza sobre la primera epístola a los Tesalonicenses. Antes quisiera orar al Señor y presentar mi vida delante de Él para que pueda usarme para su gloria. Señor, vengo delante de Ti en esta mañana. Hemos disfrutado de esa comunión, esa intimidad contigo. Ha sido un tiempo precioso y maravilloso donde nuestras vidas son renovadas en Tu presencia, Señor. Gracias porque Tú nos hablas a través de Tu Espíritu Santo, tocas nuestros corazones, nos das aliento, nos das paz. Es verdad que Tú estás en medio nuestro, por eso Te alabamos y Te bendecimos, porque creemos lo que dice Tu palabra, que Tú habitas en medio de las alabanzas de Tu pueblo, Señor. Y al mismo tiempo venimos como congregación también dispuestos a recibir Tu palabra. Me pongo en Tus manos, Señor, para que seas Tú el que hable a cada vida y que esta enseñanza tan preciosa, que podamos hoy ponerla en práctica en el tiempo en el cual estamos viviendo, porque son tiempos muy similares a los que se vivían también en Tesalónica en el siglo I, Señor. Que podamos mantener viva nuestra fe sin tener temor en medio de la adversidad y de la opresión que vivimos en este mundo, que podamos confiar siempre en Ti, pues Tú eres nuestra esperanza, como hemos cantado en esta mañana, Tú eres en quien confiamos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Me dejé las gafas en casa, me parece, no me acuerdo. Las gafas de cerca. Si me puede mirar aquí, si lo tengo aquí en la mochila, por favor. No sé si las tendré por ahí. Ella es mi amada esposa, para quien no lo sepa. La mujer más bella que existe sobre la faz de la tierra. Y no es un dicho, es un hecho. Eso. Bueno, estamos en la lección 22. Si me preguntas por qué, que estoy enamorado, ya está. Fieles en tiempos difíciles. Fieles en tiempos difíciles es el título de la lección de hoy. Sí, a ver, sí, son esas. Sí, gracias. Mira, gloria a Dios. Sí. Las puse y no me acordaba. Esto ya, la memoria anterógrada, cuando uno ya pasa de los 50, la anterógrada va bajando. Y uno empieza a acordarse de cuando era joven, cuando era niño, ¿eh? Eso ya demuestra, cuidado, que vamos encaminados a la senectud, ¿eh?
Hasta que no llega a los 70 y pase.
Bueno. Fieles en tiempos difíciles. Ya veis que en la iglesia tenemos ese ambiente distendido, somos una familia. Aquí homilías y liturgias y cosas de esas pues no caben, o sea, aquí lo que venimos es adorar al Señor con espíritu sincero y más ahora en la escuela dominical, precisamente como define la palabra escuela, queremos también ser partícipes del aprendizaje. Ese es el título de la lección de hoy, que se basa en la epístola primera a los Tesalonicenses, y cuando leemos fieles en tiempos difíciles vamos a ver que esto denota bastante similitud. Mucha similitud, diría yo, con el tiempo en que vivimos hoy. Aunque no nos demos cuenta ni queramos creerlo, porque estamos como inmersos en una vorágine, ¿no? De que todo nos lleva por delante y demás, pero vivimos tiempos muy difíciles, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy complicados y el diablo, que es una realidad, existe, no es un mito, como algunos quieren pensar, igual que existe un Dios, existe un Satanás, que el Señor lo reprenda, que fue vencido en la cruz, pero está dando sus últimos coletazos, y más cuando sabe que el tiempo que le queda es corto. Y el propio Pablo, como veremos en la lección de hoy, atribuyó a Satanás muchos impedimentos que le venían para que él pudiera cumplir la obra y el propósito de Dios. Pero es verdad, hoy en el siglo XXI estamos viviendo inmersos en una cultura materialista, una cultura muy egoísta, donde cada cual mira por lo suyo propio, muy hedonista, donde el placer está aún en un estrato, en un nivel sobrecualificado, el hedonismo, el placer, y la gente parece que tiene derecho a todo, ¿eh? Y en nombre del placer se hacen barbaridades. Pues esto es lo que hay en la cultura que tenemos en nuestro día, como sucedía en Tesalónica. Y la Iglesia, en ese sentido, se mueve como una contracultura. Es como una cultura alternativa. Nosotros hoy en día no tenemos la hegemonía, entre comillas, en la sociedad, en cuanto a creencias y demás, ¿no? Son otras las creencias que predominan en nuestra sociedad. Por tanto, la cultura cristiana hoy es una alternativa. Naturalmente que es una alternativa totalmente válida. Y es la verdadera alternativa. Porque predicamos a Jesucristo. No predicamos ninguna filosofía, ni predicamos a ningún hombre, por muy sabios que sean, por muy inteligentes o por muy científicos que sean. Anunciamos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y hoy vamos a hablar de tres puntos, básicamente. Uno es, el primero de ellos, como voy antecediendo ahora en esta introducción, la persecución. Recordemos que la persecución se puede manifestar de diversas maneras. No necesariamente con persecución física, que existe. Hay más de 80 países en el mundo, ahí en el tablón de anuncios tenéis esos países en el mundo donde el Ministerio Puertas Abiertas nos muestra los países donde más se persigue la fe cristiana, donde se está asesinando, se está encarcelando. La religión más perseguida hoy es el cristianismo en todo el mundo. Es una paradoja, pero es así en el siglo XXI, lamentablemente. Y hay persecución física, pero luego también hay persecución ideológica. Tú no puedes decir hoy en una aula de un colegio que Jesús te ama. No puedes decir que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para ir al cielo, que sin santidad nadie verá al Señor. Todas estas cosas el mundo las ve como una locura. Porque el Evangelio, para los que se pierden, es locura. Y esto es lo que sucedía en tiempos de esta epístola que vamos a leer. Persecución. Pero también vamos a hablar de aliento. Cómo en medio de esa opresión, de esa dificultad, Dios envía su palabra. A través del apóstol Pablo, él envió ánimo y aliento. Y a través de Timoteo, él envió a aquella iglesia en Tesalónica, joven, muy jovencita, una iglesia apenas de un año, cuando Pablo, un año y medio, cuando Pablo escribió la carta, más o menos. Y necesitaban aliento. Veremos cuál es la respuesta de la iglesia de Tesalónica. Y por último, fidelidad. En medio de las pruebas, en medio de la persecución, es muy importante permanecer fieles al Señor. Saber en quién hemos creído, por qué hemos creído. Y permanecer en medio de la opresión, firmes en el Señor. Amén. Pablo escribió en torno al año 49 después de Cristo, para situarnos así un poco en el tiempo. Pablo, visitó Tesalónica en su segundo viaje misionero y fundó esta iglesia, una iglesia que está situada en una ciudad portuaria, allá en el mar Egeo, y él fue allá tras salir de Filipos. ¿Os acordáis qué sucedió en Filipos, verdad? ¿Qué le pasó a Pablo y Silas? ¿Qué les pasó? Los metieron en la cárcel, fueron azotados, fueron golpeados, ¿verdad? Sufrieron mucho. Y después de ese episodio en sus vidas, marcharon de Filipos hacia Tesalónica. Y es ahí entonces que se dirigen a la sinagoga. Bueno, y ahora veremos cómo el Señor les da el fruto al ministerio, al trabajo que desarrollaron. Tesalónica, para tener ese contacto también con esta ciudad y pensemos un poco en la importancia que tenía, era la capital de la provincia de Macedonia. En aquel tiempo era... hoy se llama Salónica, hoy existe esa ciudad en Grecia, es Salónica, entonces se llamaba Tesalónica. Tesalónica fue ese nombre designado en honor a la hermana de Alejandro Magno, que se llamaba así, Tesalónica. Era la esposa de Casandro y esta era la hermana de Alejandro el Grande, ¿os acordáis? El gran conquistador. Pues era en honor a su hermana, se puso el nombre a esta ciudad. Tiempo después de ser fundada esta iglesia, Pablo quiso ir a visitarla, pero tuvo muchas dificultades. Y veremos por qué. Porque tuvo que salir huyendo ya, porque lo querían matar, querían hacerles daño, querían tanto a Pablo como a Timoteo, a Silas. Aunque Timoteo se cree que más bien trabajó un poquito más de forma secundaria, no tan visiblemente como Pablo y Silas, por eso pudo ir Timoteo después y no Pablo, como era su deseo de ir para allá rápido. Y al parecer, según algunos comentaristas, era ese el motivo, que aun yendo Timoteo con ellos, y también Lucas y algunos otros, los más visibles eran Pablo y Silas, por eso no pudieron retornar de nuevo, como era el deseo de Pablo, y notó mucha resistencia para poder entrar de nuevo a aquella ciudad. Pero entonces les envió esta carta. Como no pudo ir, envió a Timoteo, y después que envió a Timoteo, cuando él volvió, les envió esta carta. Dicen también que este es el escrito posiblemente más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Es interesante el que se conserva, que se preserva. Fue escrito en el 51 después de Cristo por el apóstol Pablo, y entonces esos registros arqueológicos pues datan esto también, de que es quizá el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Cuando Pablo fundó esta iglesia, recordemos eso, que estuvo allí después que salió de Filipos, fue a Tesalónica y estuvo muy poquito tiempo. En Hechos, luego leeremos el pasaje paralelo si nos da tiempo, en Hechos 17, se nos habla de que él estuvo allá durante tres sábados, compartiendo en la sinagoga la palabra, y posiblemente estuvo algún tiempo más, porque si no era inviable que se constituyera una iglesia adecuadamente. Y vamos a ver cómo después de ese breve tiempo, como mucho 3-4 meses, él estuvo allá, marchó, tuvo que huir de noche y marchar porque le querían, apresar y, bueno, procuraban su mal. Esta era una congregación, la de Tesalónica, de mayoría gentil. Parece ser que eran prosélitos del judaísmo, los que más creyeron el mensaje del Mesías. Ya sabéis que cuando Pablo iba a predicar, iba a las sinagogas. Comenzaba con los que eran de su pueblo, ¿verdad? Y claro, cuando los judíos empezaron a ver que había gente de la comunidad de la sinagoga que se convertían a Jesús, que abandonaban el judaísmo, pues esto les molestaría mucho. Por eso ellos fueron los primeros que persiguieron a Pablo también. Es interesante apreciar que cada capítulo de la epístola a los tesalonicenses, de la epístola primera, acaba con una referencia a la segunda venida de Cristo. Fíjate en ese detalle, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Los cinco capítulos al final, o los versículos previos, dos o tres antes, como mucho, hace referencia a la segunda venida de Cristo. Este era un tema que interesaba mucho a los tesalonicenses y sobre el cual había cierta confusión doctrinal, y Pablo viene a poner un poco en orden también todo este tema de escatología. Como he dicho antes, ya entramos en la palabra ahora. Pero como la pasada semana no se pudo hacer la introducción, la estamos haciendo hoy. Pablo envió a Timoteo desde Atenas. Cuando él funda la iglesia, tiene que salir de esa manera. Él no va para allá de nuevo, sino que manda a Timoteo. ¿Vale? Habían pasado por Berea previamente, y después de Berea, pues se fue a Atenas, y de Atenas pasó a Corinto. Estando allí en Corinto, fue cuando regresó Timoteo con las buenas nuevas, porque a Pablo le preocupaba que hubiera, por la persecución que había y por la forma en que tuvo que marcharse él, que pensaran que Pablo era un informal o que era una persona que quería aprovecharse de ellos, pues estaba preocupado por la salud espiritual y también física de los tesalonicenses. Y entonces les envía a Timoteo desde Atenas, y cuando vuelve, él estaba ya en Corinto. Y en Corinto le trae las buenas noticias Timoteo a Pablo de que la iglesia estaba creciendo en fe, en amor, y eso alegró su corazón. Y es entonces cuando escribe esta primera epístola a los tesalonicenses. Inmediatamente después de que viene Timoteo, él, lleno de regocijo, pues le va a escribir a ellos y los va a alentar con esta epístola a los tesalonicenses. Así que empezamos ahora esta lección. El trasfondo bíblico de hoy está en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, pero haré alguna referencia al capítulo 1, que es interesante para poner la base al capítulo 2 que tenemos hoy. Y la hermana Victoria Rosado, por favor, le acercan el micrófono, nos va a leer, nos va a compartir cuál es el tema de hoy, cuál es el tema que tenemos en esta mañana. Hermana Victoria.
La verdad, a través de Jesús, los creyentes pueden mantenerse firmes frente a la adversidad.
Amén. ¿A través de quién? El Señor nos va a dar la fuerza para poder mantenernos firmes en la adversidad. Recordemos que vamos a tener pruebas, van a venir tiempos complicados a nuestras vidas. Hemos de permanecer fieles al Señor. Amén. Es necesario, dice Hechos 14:22, que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, heredemos el reino de Dios. No nos está diciendo el Señor en su palabra que cuando tú te conviertes se acaban todos los problemas, que esto va a ser como una secta, que te metes ahí en un, yo qué sé, en un paraje frondoso de un bosque, en una casa ahí en el campo, te aíslas del mundo y todo va a ser paz y todo va a ser gloria. No, tú vas a tener que estar en el mundo, vas a tener que convivir con gente no creyente, vamos a tener cada día que enfrentar dificultades de toda índole, familiares, laborales, dificultades, problemas de salud y demás. Todo eso sí, como cualquier ser humano, pero a más, como se dice en catalán, además, tenemos que saber que por causa del Señor nos van a oprimir, se van a burlar de nosotros, se van a reír los medios de comunicación, nos van a difamar mucha gente. No esperes nada diferente. Tú has creído en Jesús, ten por cierto que habrás de sufrir por Jesús. ¿Estás dispuesto a ello? No te lleves a engaño. Muchos han sido los que han retrocedido porque se han dado cuenta del costo que representa seguir a Jesús. Esto, hermanos, no es un juego. Esto no es una broma. Seguir a Jesús te va a costar la vida, incluso. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por Jesús? Pero no dar la vida matando a otros como hacen algunos radicales islamistas. Nosotros damos la vida por amor. Por amor a Dios y por amor a las personas. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este que el que da por su vida por sus amigos. Alguien que da su vida por otro es la persona que mayor amor pone de manifiesto. Los creyentes en Tesalónica, Pablo mismo, habían sufrido por el Señor. Los discípulos, los apóstoles, mejor dicho, habían sufrido por el Señor, aquellos discípulos de Cristo. Pero mostraron fidelidad. Hay un versículo muy bonito en Primera de Tesalonicenses, hermano Virgilio, por favor, capítulo 1, versículo 3, Primera de Tesalonicenses 1, 3, que nos dice:
acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
¿Puedes repetir el versículo?
Sí.
Fijémonos.
Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe.
¿De vuestra?
Fe.
Fe. Uno.
Del trabajo de vuestro amor.
Dos. Amor.
Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo.
Esperanza. Esa tríada, Pablo la menciona también en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ciertamente, hermanos, eso es lo que late en el corazón de un creyente. ¿Fe? ¿Fe en quién? En Jesús. Lo hemos cantado, pero la vida cristiana no es solo una canción. Es una vivencia. Es una práctica diaria. Vivimos el Evangelio. Por tanto, hermanos, fe en Jesús. Amor. Esperanza. Todo esto hemos hablado esta mañana. En eso consiste el Evangelio. Toda obra espiritual, todo crecimiento espiritual procede de manifestar fe, esperanza y amor. En la introducción de vuestras guías podéis encontrar algo que ya comentaba también el hermano Manuel García entre semana: la diferencia entre oír y escuchar. No es lo mismo oír que escuchar. Me gusta poner un ejemplo para entender esto mejor. No es lo mismo oír llover que escuchar llover. Tú puedes ir por la calle y está lloviendo y sientes que las gotas caen, pim, 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 con el paraguas y no prestas atención a nada. Pero si tú vas, escuchas el llover, en el sentido de que tú hueles, te paras, miras aquí cómo el agua salpica allí, te fijas en los detalles. Eso es escuchar. Eso es prestar atención. Y es lo que el Señor pide también cuando recibimos la palabra. Tú puedes estar aquí hoy y oír la palabra. Y es verdad que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero si no retenemos lo que oímos, ese oír es vano. Debemos escuchar la palabra, es decir, alimentarnos con ella cada día, poner atención a lo que nos dice para poder vivirlo, para poder crecer. Cuando de verdad escuchamos atentamente lo que el Señor nos dice, es cuando crecemos. ¿Qué hacía María cuando se sentó a los pies del Maestro? Escuchaba atentamente. Marta oía. Marta oía porque estaba allí en la casa y oiría la voz de Jesús, pero no prestaba atención a sus palabras. Cuando Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, está diciendo algo más que simplemente oír. Está incidiendo en que debemos prestar atención a lo que el Señor nos está diciendo. Primera de Tesalonicenses 1, 6 y 9, por favor, hermano Virgilio. Fijaros la manera en que el Señor...
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
Aquí vemos, hermanos, cómo la palabra había llegado a la iglesia en Tesalónica. Aquellas vidas se convirtieron al Señor, abandonaron los ídolos, por eso dice aquí también, la palabra se entiende, un judío no adoraba imágenes, que eran gentiles los que creyeron a Jesús. Entonces, aquellos simpatizantes prosélitos que eran medio gentiles, medio judíos, pero que no acababan de dejar del todo sus prácticas, se convirtieron al Señor y dejaron ese paganismo, dejaron esa idolatría y vinieron al Señor. Por tanto, recibieron la palabra y se convirtieron de verdad, porque su vida cambió. Esa es la manifestación de una verdadera conversión. ¿Qué dices? Es 1 Tesalonicenses 1, perdón. Sí, el versículo 9, lo leo yo, si quieres, perdona, Virgilio. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis. Dí conmigo, os convertisteis. ¿Estamos convertidos al Señor? ¿Estamos convertidos al Señor? Ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero, dejando los ídolos para servir al Señor. Hay quienes hoy se niegan a escuchar la palabra, no quieren escucharla, no se detienen. Han oído algo de ella, algunos la citan, algunos la conocen de pasada, pero no creen la palabra de Dios, no viven la palabra de Dios. Y los resultados suelen ser muy trágicos. Aquellos que solamente oyen, pero no escuchan, no practican la palabra, quedan muy lejos de la estatura que Cristo pide para nosotros. Pablo envió a Timoteo, como hemos dicho antes, para visitar a los creyentes tesalonicenses y Timoteo va a regresar con un buen informe. Aún hemos estado en el capítulo 1 y vamos a entrar enseguida en el capítulo 2, pero nuestro hermano Leo nos va a poner un vídeo, si lo tiene preparado, que nos va a servir para comprender mejor. Recordemos, al acercarnos a una epístola para estudiarla en la Biblia, tenemos que conocer bien a los destinatarios de esa epístola. Tenemos que saber bien cuál era su contexto, cuál era la realidad que estaban viviendo y tener presente esos destinatarios originales para que luego también podamos aplicarlo mejor en nuestro tiempo. Estamos hablando de un contexto de persecución, de opresión, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo las palabras que provienen de Dios cambian vidas y cambian corazones, como sucedió con los tesalonicenses. Adelante, Leo.
El ministerio de Pablo a los tesalonicenses fue interrumpido debido a la persecución. Pablo estaba preocupado por su resistencia como nuevos cristianos. ¿Sobreviviría su fe? Después de visitar Tesalónica, Timoteo regresó con un buen informe. Su fe se mantenía firme, incluso bajo persecución. ¿Te imaginas la alegría que sintió Pablo al escuchar esta noticia? Tanto Timoteo como Pablo alentaron la fe de los tesalonicenses, y luego la fe de los tesalonicenses alentó a Timoteo y a Pablo. Hoy también podemos sentir aliento por las noticias de la fidelidad del pueblo de Dios. A través de su iglesia, el Evangelio sigue avanzando. En Vietnam y Guinea, dos testimonios recientes de misioneros de las Asambleas de Dios ofrecen una visión de cómo Dios obra a través de los creyentes en todo el mundo. En Da Nang, Vietnam, una mujer murió de repente mientras su esposo estaba trabajando. Al enterarse, él corrió a casa y fue recibido por una multitud de amigos cristianos. El médico dijo que era muy tarde y que no se podía hacer nada. Pero Dios tenía un plan diferente. Un misionero de Asambleas de Dios relata cómo el hombre y sus amigos empezaron a orar por ella. Dios extendió su mano milagrosamente y la resucitó. La noticia de este milagro ha impactado en la comunidad y ahora se está estableciendo una iglesia allí. En Guinea, otra comunidad se ha visto afectada al ver a cristianos y musulmanes reunidos para construir tabernáculos. Según el misionero Rick Caswell, la mayoría de los musulmanes de África Occidental están dispuestos a emplearse para ayudar a construir iglesias cristianas. Gracias a esto, pastores cristianos y miembros de las iglesias han podido compartir el evangelio con sus vecinos musulmanes. Pablo estaba dispuesto a correr riesgos por el evangelio. Los tesalonicenses siguieron su ejemplo, dispuestos a dar la vida por Jesús. Innumerables cristianos de todo el mundo han asumido el mismo compromiso. María Thompson, misionera de Asambleas de Dios, aconseja: si vamos a decir algo, tiene que ser absolutamente guiado por el Espíritu. De otro modo, es una pérdida de tiempo. Quizás no volvamos a ver a esa persona. Cuando estamos trabajando juntos, no podemos dejar de hablar y decir Jesús. A través de Rick, María y muchos otros como ellos, Dios sigue estableciendo su iglesia. No solo en Vietnam y Guinea, sino en todo el mundo.
Son testimonios que hay alrededor del mundo que demuestran el poder del Señor y cómo Él sigue cambiando vidas en otros países, en otras latitudes, más allá de nuestras fronteras. En lugares muy recónditos muchas veces, pero Dios tiene su iglesia, la cuida, la preserva a nivel global. Estamos hablando cómo el Señor sigue obrando. La palabra de Dios es demostrada no solamente con eso, con vocalizar, sino también con hechos. La palabra de Dios se demuestra con las vidas, vidas que cambian, vidas que son transformadas. Y el ejemplo de vida de los apóstoles, precisamente, sirvió para que la iglesia tesalonicense tuviera una buena influencia. Pablo, vamos a leer el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 2, Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13 y 14, por favor, Virgilio, 13 y 14.
Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos.
Fijaros, vosotros recibisteis la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O crees que la Biblia es una palabra escrita por hombres simplemente? Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios, los creyentes, y aquellos que son agnósticos o que son ateos o que no le dan valor a la Escritura. Dicen que ha sido escrita por hombres y ya está. No, la palabra de Dios es verdad, no la escribieron los ángeles, la escribieron hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo. Y es Dios quien nos está hablando directamente. Dios usó a seres humanos, no usó a seres angelicales, ni a través de cualquier otra forma de hacerlo. Él se reveló a través de la Escritura, a través de los libros de la palabra del Señor, de la Biblia. Recordemos también, hermanos, cómo el Señor nos dice que la realidad de la opresión, de la oposición, de la persecución va a estar presente cuando queramos vivir el Evangelio. Y a pesar de ello, si permanecemos fieles al Señor, vamos a poder permanecer en nuestra fe. Lo que llamamos discipulado, podríamos también llamarlo, usando un término sociológico, ya que tenemos aquí a un sociólogo, llamarlo resocialización. Resocialización, eso es lo que sería el discipulado. Es decir, que nuestro contacto con la realidad en que vivimos, con la sociedad en la que estamos, no se va a regir según el código o según los valores del mundo. sino que se van a regir por la palabra de Dios. Vamos a aprender a entender, a vivir según el código social y ético del cristianismo, que está revelado en la palabra de Dios. Por tanto, ya no es lo mismo, no seguimos la corriente del mundo, no podemos tener el mismo patrón que el mundo, a nivel cultural, a nivel sociológico. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Y eso no va a ser fácil, porque la corriente del mundo es muy fuerte. Esto no significa, hermanos, que tengamos que salirnos, como he dicho antes, del contexto de relaciones interpersonales con aquellos que no son creyentes, no. Pero sí siendo luz y siendo sal, no practicando lo que ellos practican, no hablando como ellos hablan, no frecuentando lugares que a lo mejor no nos van a hacer bien, y no podemos ser luz ni sal si hacemos lo que hacen los demás. Tenemos que brillar para el Señor en medio de un mundo lleno de oscuridad. ¿Eso a qué nos va a llevar? Bueno, a lo que le llevó a los tesalonicenses, a sufrir persecución, opresión, porque ya no encajaban en ese código social que tenían, ese código que ellos presentaban en su sociedad. Pensemos que estamos hablando de la cultura grecorromana. En la cultura grecorromana imperaba la idolatría, imperaba el culto al emperador. Y ellos venían hablando de el rey Mesías. Eso provocó también que el gobierno civil, las autoridades civiles, se opusieran al mensaje del Evangelio, porque demostraba cierta inestabilidad, ¿verdad? Tenía un sesgo como de sedición, y esto era peligroso para los gobernantes políticos. Esta nueva fe es un peligro. Y ahí sufrieron persecución también los tesalonicenses. De parte de los judíos, porque se vieron también por ese lado molestos, sabiendo de que había algunos judíos o también prosélitos que se estaban convirtiendo a Jesús, al Evangelio, y abandonaban el judaísmo. Y por otro lado, el gobierno civil, también las autoridades civiles. De hecho, en Hechos 17, del 5 al 9, Virgilio, podemos ver cómo tuvo que huir Pablo, y después de que huyó, como no lo encontraron a él, fueron a casa de otro cristiano llamado Jasón para pedirle cuentas, ¿verdad?, y para perseguirlos. ¿Puedes leer, por favor?
Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». A los que Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.
Los tesalonicenses fueron valientes. Los tesalonicenses soportaron persecución. Esto Pablo aún no lo sabía, esto que había sucedido. Ese informe se lo trajo después Timoteo a Pablo. Y es interesante ver cómo permanecieron en medio de ese tiempo fieles al Señor. La relación entre Pablo y los tesalonicenses era una relación tierna. Él hace la comparación esta entre un padre, una madre, o si habla de hijos. Hay una relación filial, hay una relación afectiva, cercana. Y así es como él se sentía agradecido a los tesalonicenses. Sin aún haberlos podido discipular como a él le hubiera gustado, pastorearlos como le hubiera querido, pero aún así había algo en el espíritu que le hacía estar muy unido a esta iglesia. Y cuando le llegó el eco, que Timoteo le trajo esas noticias de que habían soportado persecución, Jasón y otros hermanos, que fueron incluso multados, les pusieron una multa por haber abrazado esa fe, intentando coaccionarles para que no siguieran hablando de Jesús. Pero ellos permanecieron fieles al Señor. Va a haber peligros, va a haber riesgos. Si tú quieres seguir a Jesús, te confiesas como cristiano y hablas de tu fe a otros, a tus compañeros de trabajo, o por tu estilo de vida, ya sea con palabras o con hechos. Ya digo, la fe cristiana se demuestra no solo de palabras, sino también con una conducta. Y cuando tú hables de Jesús, te van a burlar de ti, se van a burlar de ti, te van a despreciar. No puede ser que camines con el mundo y que pretendas al mismo tiempo agradar a Dios. No es posible. Escogeos hoy. ¿Por qué claudicáis entre dos caminos? Eso le habló el Señor a Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Escogíos hoy a quién sirváis. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos seguir? Lamentablemente muchos han escogido el camino del mundo, el más fácil, el camino ancho. Los tesalonicenses no lo hicieron así. Estuvieron dispuestos a sufrir por causa del Señor. Pablo envió a Timoteo. Cuando Timoteo regresó, ya voy avanzando. Imaginémonos la escena, porque Pablo estaba inquieto, estaba preocupado. No había dado tiempo a que enseñara bien a la iglesia. Sabía de la persecución que él había sufrido. Tuvo que salir como salió. Y además, la iglesia en Tesalónica, seguro que Pablo sabía que había dificultades, que había problemas en ella en cuanto a temas que tuvieran que ver con la opresión del mundo, de la cultura de su tiempo. Entonces, ahí fue Timoteo y le trajo esa buena noticia que hemos leído antes. La buena noticia de que la iglesia permanecía fiel al Señor. Me gustaría que leyéramos ahí en 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 3.
Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos.
Había una batalla espiritual que se estaba enfrentando por esas almas en Tesalónica. Había una lucha espiritual. Y ahí fue que Pablo decide enviar a Timoteo. Él nota de que quiere ir, pero hay una oposición, hay una resistencia. Y manda a Timoteo, él sintiéndose posiblemente Pablo en cierta soledad, da a entender en el contexto que leemos, porque al mandar a Timoteo, que era su amigo más íntimo, colaborador más fiel de todos, al que más apreciaba especialmente, así lo llama Pablo en Filipenses 2:22, conocéis los méritos de él, de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amaba mucho a Timoteo y le envía a aquel en quien más confía, precisamente para que pueda alentarlos y animarlos en su fe. Y Timoteo enfrentaría peligros. No sabía Pablo si lo enviaba, era una decisión arriesgada, porque si iba a Timoteo podía ser que le apresaran a él también, o podía sufrir algún tipo de persecución allá en Tesalónica. Aún así lo envió. Hermanos, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, va a haber aflicciones. En el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará el Señor. Si lees también en Romanos 8, versículo 18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y hermanos, a veces hay que correr riesgos por el Señor. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Él. Y Pablo le va a recordar a los tesalonicenses su fuerte advertencia de que pasarían tribulaciones. Y es la realidad. No podemos esconder la verdad. Si tú decides seguir a Jesús, va a haber dificultades. Satanás intentaría engañar a los tesalonicenses, como intenta engañar hoy en día, sembrar dudas en nuestros corazones acerca de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de la bondad de Dios. Y cuando vemos el mundo que está como está patas arriba, sacudido por la maldad humana, hay quien culpa a Dios. Y esa filosofía que hay atea y anticristiana en el mundo muchas veces salpica incluso a la vida de los cristianos, que no han entendido por qué están siguiendo al Señor. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Por qué le seguimos? Él nos dijo: ven, sígueme. Él nos llamó a nosotros, nos amó primero a nosotros, hemos respondido a su amor. Y en respuesta al amor que Él demostró, muriendo en la cruz, siendo Dios, Él se humanó, se hizo hombre. Hemos entendido lo que Él hizo por nosotros y ahora vivimos para Él. Es lo que decíamos anteriormente. Estamos aprendiendo el Evangelio, entendiendo el Evangelio y viviendo el Evangelio. Eso es lo que significa ser un creyente genuino. Pablo quería haberlos podido preparar mejor a los tesalonicenses para resistir mejor esas tácticas del enemigo, de las asechanzas que el diablo tiene para apartar a los hijos de Dios de la fe. La mundanalidad, la carnalidad, la persecución, tantas cosas. A los creyentes nuevos en el Señor no se les debe nunca dejar solos en la fe. Deben estar bien acompañados, deben tener a alguien a su lado que haga de mentores, personas que estén guiándoles en el caminar con el Señor. Alguien que se convierte a Cristo hay que amarlo con mucha ternura, porque son almas que el enemigo va a intentar apartar de los caminos del Señor. Y es necesario, por tanto, como Pablo tenía en su corazón, no descuidar a esas almas que hace poquito que han recibido el Evangelio, que han empezado a caminar con el Señor. Que tengamos esa sensibilidad espiritual, porque lo más cómodo es decir, bueno, yo ya llevo 10 años en los caminos del Señor, llevo mucho tiempo con Él, yo solamente procuro mi salvación, ¿no? Tú debes compartir tu salvación con otros. Y lo que el Señor ha hecho contigo, hablarlo a los demás. Y vivirlo delante de los demás. Para que de esa manera, en lo posible, otros puedan creer por el poder del Espíritu Santo. Pablo dijo antes, hemos leído, que no solamente fueron con palabras, sino con demostraciones de poder del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu del Señor se manifieste en este tiempo. Que la Iglesia de Cristo no nos convirtamos simplemente en conciertos de alabanza, en conciertos de música o en cosas que pretenden ser muy espectaculares, muy, muy, muy entretenidas y nos olvidemos de la esencia que es el poder del Espíritu Santo. La Iglesia del Señor hoy necesita eso más que nada. Lo demás es relleno, es relleno. Que aprietas y hace bom, bom, bom. Necesitamos fortaleza, firmeza, que es la palabra y el poder del Espíritu de Dios. Es lo que va a marcar la diferencia en la Iglesia del siglo XXI. Lo demás es seguir un poco, pues como decimos, no es que no queremos que los jóvenes se aparten del Señor. Y yo sé que es una generación muy diferente a la nuestra, la que hoy vivimos, y hemos de darle su espacio. Pero ojo, no los abandonemos de una forma que digamos, ya solamente vosotros podéis hacer las cosas como queráis y ya está, ¿no? Tenemos que rodearlos de oración, rodearlos de la palabra de Dios, que puedan crecer firmes en el Señor, porque si no, rápidamente se van al otro extremo. Y hemos de mantener, guardar un equilibrio. La juventud de hoy en día necesita al Señor. Los niños, las nuevas generaciones necesitan de una forma muy especial al Señor, pero la palabra no va a cambiar. El poder de Dios no va a cambiar. Lo puedes poner con otro envoltorio, pero la palabra va a ser la misma. Si queremos adaptar el Evangelio a los tiempos actuales, ahí nos vamos a encontrar con cuestiones controvertidas, difíciles de abordar, en las cuales el mundo tiene la de ganar. Y no podemos hacer concesiones al mundo. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios, bien anclados en ella. Pablo quiso eso para los corintios, y ya estoy terminando. El crecimiento espiritual se nutre mejor en el terreno de la oración y el aliento. Tú quieres que las almas crezcan, hemos de mantenernos orando por ellas, alentándolas. Orando por ellas, animándolas, guiándolas. Eso es amar a las personas, ¿verdad? Procuremos mostrar ese precio que tiene el seguimiento, el precio de seguir a Jesús. Los tesalonicenses mostraron su fidelidad. Hemos hablado de persecución, hemos hablado de aliento, el aliento que Pablo les dio, y también el que recibió de la iglesia en Tesalónica cuando vio su perseverancia en el Señor. Pero al mismo tiempo, estamos viendo ahora, en la última parte, ese informe de la fidelidad de ellos. Si los tesalonicenses no hubieran expresado tal amor por Pablo, es poco probable que hubieran sido receptivos a su continua influencia. Si los tesalonicenses, en otras palabras, esto lo dice la guía, pero yo parafraseo, si los tesalonicenses no hubieran demostrado que amaban a Pablo, Pablo no hubiera podido ejercer una influencia en sus vidas, porque no lo honraban, no lo respetaban, no lo valoraban. Y eso es interesante cuando hay personas que nos buscamos la novedad, buscamos a alguien que traiga palabra diferente, que nos enseñe las cosas de otra manera. Y buscamos el estímulo visual, el estímulo, claro, estamos en una sociedad llena de estímulos, con las imágenes de los móviles, continuamente estamos recibiendo estímulos. Y parece que cuando nos paramos a hablar simplemente la palabra de Dios, eso nos cansa, nos da tedio, nos da aburrimiento. Tenemos que hacerle llenarla de chistes, llenarla, yo qué sé, de imágenes, de multimedias y cosas así. ¿Por qué? Porque hemos perdido, en esta generación que estamos, digo, tan audiovisual, lo que es la serenidad, la tranquilidad, la de reflexionar en la palabra, en la quietud. Que tú te sientes en tu casa a leer tranquilamente la palabra, estás ahí enseguida, pum, el móvil. Y estás ahí y enseguida, ay, no sé qué. No somos capaces de pararnos. ¿Y a qué nos lleva eso? A ser una sociedad, al final, e incluso en la iglesia puede pasar esto, superficial. Que no sabemos profundizar en las verdades de Dios, que ya no oímos la voz de Dios. Esto le preocupaba a Pablo. Y que ya además venga un azote del mundo o de una dificultad, un problema en la vida y acabe de derrumbar tu fe. Cuidémonos en el Señor, permanezcamos en la fe firmes siempre. Amar significa sacrificar. Si tú amas a Dios, te vas a sacrificar. ¿Pero qué significa sacrificar, sacrificarse por Dios? ¿Dar uno su vida por Dios? Pues significa sacrificar la comodidad. Significa sacrificar tus bienes. Significa también sacrificar tu tiempo. Sacrificar tus planes. ¿Sabes quién hizo esta clase de sacrificio? ¿Que sacrificó comodidad, bienes, tiempo y planes? El buen samaritano. Jesús lo puso como ejemplo, como un referente de persona que demostró el amor de una manera práctica y verdadera. Él abandonó su comodidad. Los religiosos no. Hermanos, sacudámonos de los sillones. Sacudámonos de los sillones, de la comodidad. De los de casa y los de la iglesia. Y hermanos, estemos dispuestos a sacrificarnos por otros, que es lo que no queremos. Porque somos una cultura egocéntrica y esto se refleja en la iglesia. Somos una cultura materialista y solo procuramos lo material. Lo que vemos, lo que palpamos, hermanos, hay una eternidad. ¿Qué va a ser de las almas sin el Señor también? Ese es el desafío. Por un alma tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sacrificarnos. Un vecino, una vecina, ¿conoces a tus vecinos? ¿Tienes algún tipo de relación con ellos? ¿Tenemos relación con nuestros vecinos? ¿Hablamos con ellos? ¿O estamos en nuestras islas caseras? En nuestras cuatro paredes y no, y si, ojo, si acaso nos llevamos mal con alguno, porque es antipático o antipática o es muy difícil de relacionarse con esa persona. Pero sabes, Dios la ama a esa persona y quizá, yo sé que en todos los bloques de edificios, sobre todo los que vivimos en viviendas así, hay de todo y hay gente más difícil que otra. Pero la verdad es que Dios nos dice, hermanos, que mostremos su amor. Y si vemos a ese vecino en una necesidad, ayudémosle. Seamos instrumentos de bendición y no de maldición. El buen samaritano mostró ese espíritu sacrificial que también mostró el Señor Jesús. Y esa es la iglesia poderosa. Una iglesia donde sus miembros aman. Aman porque se sacrifican. Se sacrifican en comodidad, en bienes, también dan de lo suyo. Para que almas sean salvas. Dan de su tiempo. No solamente el tiempo es mío, no, el tiempo te lo ha regalado Dios. Y Dios te va a pedir, cuando estemos delante de su presencia, eso es seguro. ¿Qué has hecho con lo que te di? Y Dios te ha dado tiempo. ¿Cómo estás gestionando el tiempo? El tiempo no te pertenece, el tiempo es de Dios. De eternidad a eternidad, todo es suyo. Incluso los bienes materiales, todos lo sabemos. Dios te da, porque te da salud para trabajar y ganar lo que ganas. Pero si un día dice Dios, ya está, ven a mi presencia. Se acaba nuestra vida aquí y lo que hemos ganado y lo que hemos provisto, ¿para quién va a ser? Los planes. Yo tengo unos planes, pero ¿son los planes de Dios? Claro que tenemos que hacer vacaciones, es bueno que descansemos y todo eso es lícito y es necesario. Pero se convierte en una obsesión, es decir, ya estamos, acabamos estas vacaciones y ya estamos pensando en la del año que viene. Y estamos planeando de una forma que nos lleva a obsesionarnos con lo que sea. A nivel de estudios, a nivel de... puede ser incluso en el ministerio. Mucho planificar presupuestos y demás, pero está el poder de Dios en la Iglesia, edificios, proyectos, pero está el Espíritu de Dios en la Iglesia, está el poder de Dios, o se convierte solamente en actividades como la haría un club social, o la haría un club de amigos, o la haría el club de la petanca. ¿Qué es la Iglesia? ¿Sabemos cuál es la esencia de la Iglesia? Bueno, pues es crecer en Cristo. Crecer en Cristo debe ser el motivo principal de la Iglesia. Y con esto terminamos. Crecer en amor y fortaleza. Leemos los versículos 9 al 13, hermano Virgilio.
Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirige nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Pablo estuvo muy poco tiempo con los tesalonicenses cuando esa iglesia fue fundada. Quien dio el crecimiento, y aquí lo dice Pablo, fue Dios. Él solo sembró la palabra y estuvo muy poquito tiempo, como puede pasar con los hermanos que salen a evangelizar. Están ahí nada, un ratito. Pero quién sabe Dios el fruto que puede dar esa palabra que ha sido sembrada. La obra la hace el Señor. Nosotros no convencemos a nadie de pecado. Es el Espíritu Santo el que convence las vidas. Pero hemos de ser personas que estemos dispuestas a sacrificarnos. Si no lo hacemos así, hermanos, nuestras vidas no crecerán en el Señor. Con gran insistencia, Pablo les dice esto a los filipenses. Tened amor entre vosotros. Qué importante es esto, que cuando hay una congregación, una comunidad de creyentes, el amor se palpe en las vidas. Que haya amor genuino. Pablo quería que ese amor creciera en ellos. Y en segundo lugar, como también acaba de leer Virgilio, que pudieran también amar a los demás, que el amor creciera en ellos, no solamente dentro de la congregación local, sino también ahí fuera. Incluso mostraran amor hacia quienes les perseguían. ¿Qué os parece? Oramos por el presidente del gobierno, aunque a lo mejor hay leyes que no nos gustan mucho, pero tenemos que orar por el presidente del gobierno. Oramos por el rey, oramos por el presidente de la Comunidad de Cataluña, el presidente, la alcaldesa o quien sea. Oramos por las autoridades. El Señor no nos ha puesto para conquistar países. No, no. Nuestro llamado no es ese. Nuestro llamado es orar por los que están en autoridad. Nos gusten o no nos gusten, recordemos el contexto en que Pablo dice esto también. En medio de opresión y de persecución. Nosotros mismos no podemos hacer que nuestro corazón sea fuerte, que sea irreprensible en santidad, como aquí se nos pide. Pero Jesús sí puede hacerlo. Jesús sí puede obrar en nosotros un corazón nuevo. Él puede transformarnos. Dejemos que lo haga, por favor. Dejemos que el Señor trabaje en nuestras vidas. No te des por vencido, no te rindas, hermana. La voluntad de Dios es esta en nosotros, que crezcamos en la fe, en amor. El Evangelio siempre dará fruto. El Evangelio es poder de Dios, es poder para salvación, dice la palabra. Y el mandato de Jesús era ese, amaos unos a otros como yo os he amado, que os améis también los unos a los otros. Cuando enfrentamos dificultades necesitamos el amor y el aliento de nuestros hermanos y hermanas que nos ayudan a permanecer fieles. Y quiero acabar, como hemos comenzado la reunión, hablando de esperanza, cantando sobre esperanza. ¿Nuestra esperanza en quién está? En Dios. Mi esperanza está en Jesús. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, bien sabéis. Cuando tenemos la seguridad de que algo bueno, que aún no ha acontecido, pero creemos que va a suceder, esa confianza afecta la manera en que vivimos en el presente. ¿Tienes tú esperanza? ¿O solo estás gobernado por lo que ves aquí delante, ahora, la situación, la realidad, ahora, que palpas? Esa realidad es ilusoria y es pasajera. La verdadera realidad está con Dios en la eternidad. ¿Tienes la esperanza de que Cristo venga? ¿Tienes el deseo de que Jesús regrese? ¿Arde en tu corazón ese fuego? Señor, ven, ven, Señor Jesús. Si no hay ese fuego es porque quizás estamos cómodos aquí, estamos bien y no queremos que venga. Espérate un poquito, Señor, que aún tengo que hacer esto, aún tengo que conseguir estas metas. Aún yo digo, Señor, ven ya, ven ya, ven pronto, Jesús. Que el Espíritu Santo pueda arder en nuestro corazón, hermanos, y que podamos llevar el mensaje del Evangelio con pasión, con amor, porque Jesús sigue amando a las almas. Él sigue dando la oportunidad al arrepentimiento, a las almas que vengan a Él. Os invito a cerrar los ojos unos momentos. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres, a los seres humanos, en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Esos son algunos de los principios esenciales del Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermanos, hemos creído en Jesús, pero es posible que haya alguna persona que está en este lugar que aún no ha creído en Cristo, que no ha seguido a Jesús en plenitud. Quizá le has oído, le has conocido de oídas, pero hoy has oído el mensaje, has escuchado el mensaje del Evangelio y el Señor te dice, ven a mí. Si es así, yo te invito a que en donde estás, mientras todos estamos con los ojos cerrados, puedas repetir esta oración y decir, Señor Jesús, he escuchado tu palabra y he comprendido el amor que tú tienes por mí. Quiero entregarte mi corazón y mi vida. Quiero rendirme a ti y vivir para ti. Ayúdame a seguirte cada día y a mostrar tu amor. Gracias por haber dado tu vida por mí. Amén. Dios conoce tu corazón, amigo, hermano, hermana. Dios conoce tu vida. Y Él te ama desde la fundación del mundo, desde que Dios estaba planeando crear la humanidad. Él ya pensó en ti también. Tanto nos ama el Señor. Dispongamos nuestro corazón cada día para seguirle fielmente. Aunque vengan tribulaciones y pruebas y luchas, pero mantente fiel al Señor. Y no dejes de orar. Da aliento a los demás, porque cuando das, recibes. Comparte el amor del Señor con tu hermano, con tu hermana. Comparte el amor del Señor incluso con aquellas personas que no son creyentes, pero que vean que en ti está el gozo de la salvación. Y aún en los momentos más críticos, en las relaciones interpersonales, puede ser en el hogar, en el matrimonio, con los hijos, puede ser con amigos que nos han fallado, nos han decepcionado. Aún así, procura mostrar siempre el amor de Dios en tu vida. Mantente creciendo en Él. Y el amor de Dios crece en la manera en que tú lo pones en práctica. Lo ejercitas. Aleluya, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día a permanecer fieles a ti en fe, en esperanza, en amor. Queremos crecer en Cristo, Señor. Amén. Gloria al Señor.